Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Málaga ha puesto su primera pica de cara a la próxima temporada, la 25-26, y lo hace apostando por la cantera y por dos jugadores que han crecido en el presente curso, Dani Sánchez e Izan Merino. Dani Sánchez, ya sabes, y Izan Merino renovaba la pasada semana. En el caso de Dani Sánchez, el Málaga le amplió el contrato hasta 2027 con opción de una temporada más. Recordamos, Dani Sánchez vino del Numancia cuando militaba en Segunda Federación, prácticamente sin hacer ruido, y se ha convertido en uno de los bastiones del Málaga dentro y fuera del terreno de juego. En el caso de Izan Merino, pues ya renovaba el año pasado. Después de una lucha sin tregua con el Real Madrid, el Málaga también lo ha seducido para ampliarle el contrato un año más hasta el 2028, antes de que se vaya en el mes de junio ya con la selección española sub-19. Hoy, como digo, ha sido esa apuesta de largo de estos dos futbolistas malagueños comprometidos con el proyecto. Y como dice el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, las renovaciones no solo se hacen por lo que han hecho, sino por lo que está por venir.
No sois los mejores futbolistas que podéis ser todavía, por la edad que tenéis. Dani se incorporó, habías tenido un periplo por ahí fuera, tuviste la oportunidad de volver a Málaga, la has aprovechado y eso ha hecho que en este momento el club te proponga la continuidad en el proyecto futuro. Izan, llevas toda la vida aquí, nadie mejor que tú conoce lo que es el club, lo que es esta ciudad, lo que es el fútbol aquí. El año pasado, en una medida o en otra, estuviste ya entrando en el primer equipo y este año te has consolidado. Agradeceros vuestro compromiso de querer seguir vinculado a este proyecto.
Izan se ha sentido futbolista profesional en el presente curso. Ya el año pasado tuvo alguna aparición que otra de manera esporádica, pero este año, sobre todo en la segunda vuelta de la Liga, ha sido su eclosión definitiva y sí que se ha sentido ya jugador del primer equipo del Málaga Club de Fútbol, y tiene claro que este es el lugar ideal para seguir creciendo.
Al final contento por estar aquí junto a mi compañero y amigo Dani, y igualmente gracias a mi familia y a mi representante y a mi novia y a Loren y al club. Y nada, contento por estar aquí y, como ha dicho Dani, una temporada de aprendizaje, sobre todo a nivel individual para mí también, por estar en el fútbol profesional mi primer año. Y nada, seguir mejorando y creciendo con el club.
Y todos tienen un sueño, algún día jugar en Primera División y hacerlo con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. ¿Quieren soñar en grande, eso sí, con los pies en el suelo?
Si estoy aquí es por algo, ¿no? Y ya lo dije el primer día, quiero crecer con el Málaga y el Málaga que crezca conmigo, ¿no? El año pasado me hicieron una entrevista donde dije que mi sueño era jugar con el Málaga, ¿no?, en Primera División, y si pudiera hacer, pues Champions, ¿no? Y se rieron, ¿no? Bueno, ya estamos un pasito menos, estamos en segunda, a ver si poquito a poco, ¿no?, llegamos ahí arriba.
Bueno, palabra de Dani Sánchez y mensaje también de Loren Juarros a todos los jugadores de la cantera del Málaga Club de Fútbol, que estén en esa dicotomía de si se marchan del Málaga, si siguen en el club y sobre todo de continuar con el proyecto del conjunto blanquiazul. El año pasado la renovación de Izan Merino fue un auténtico dolor de muelas, hasta el último día estuvo el Real Madrid pegando a su puerta. Ahora su ampliación de contrato ha sido algo más sencilla y tiene claro Loren que el camino de Izan es el que tienen que seguir los canteranos del Málaga que estén en órbita del primer equipo, sobre todo porque dice Loren Juarros que el día que Izan Merino se quiera marchar del Málaga, que lo haga dejando 40 kilos en las arcas del club, y que si es así, le pondrá hasta un lazo.
Pero cuando se ha hecho de la mejor forma. Y creo que no es casualidad que lo que ha aportado este año Izan y lo que le hemos visto cada partido que ha jugado, no es casualidad. Es fruto o consecuencia de un absoluto convencimiento de que yo quiero estar aquí, quiero ser jugador del Málaga. Y el Málaga no es un medio para ser futbolista, sino que el Málaga es el fin de ser futbolista. Ojalá crezcan tanto que el Málaga no pueda crecer tan rápido como ellos, o aunque crezca el Málaga tan rápido como ellos, pues si tiene que ir un día al Madrid Izan, pues que se vaya dejando 40 millones al Málaga. Ahí yo le pondría un lacito, le damos las gracias y lo mandamos para allí.
Bueno, las palabras de Loren, pues sí, se va un canterano que se ha dejado 40 millones en las arcas del Málaga y no 0 euros, como va a ser el caso, por ejemplo, de Antoñito Cordero. La temporada pasada, el dinero, visto el rendimiento que está dando, de Roberto Fernández, que dejará como mucho 3 millones en las arcas del Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues el primer acto de renovación está encima de la mesa. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. 3:05 en punto de la tarde. Es jueves, es 29 de mayo. Como cada jueves tenemos nuestro tertulión de baloncesto. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. De la mano de Tesesa, a esta hora te contamos lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tiempo de juego Málaga, este sábado.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa. Mañana tenemos ese tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde, el tiempo de juego de baloncesto. Hemos escuchado a Loren, pues Loren ya está también poniendo en marcha su plan de renovaciones. El director deportivo tiene claro que antes de fichar debe hablar con los jugadores de la plantilla y dejarles claro su futuro. La próxima semana se va a reunir con todos ellos y a algunos le propondrá la renovación. Y según reconoce, a algunos ya le ha mostrado incluso ese interés. Habla Loren Juarros.
Sí, se están hablando algunas conversaciones. Un sentido, sí. Está claro que hay algunas situaciones que son más complejas o diferentes, hay otras que la valoración o por el perfil o lo que sea, se están entablando conversaciones ya, que muchas se llevan hablando hace mucho tiempo.
Bueno, pues las palabras ahí del futbolista, del director deportivo del Málaga, el que fuera jugador de fútbol de la Real Sociedad, del Athletic Bilbao, del Burgos. Y el Málaga le pone nota a la temporada y satisfacción general, por los resultados conseguidos en la temporada y por cumplir ese objetivo inicial de la permanencia con antelación. Nelson Monte, que se estrenaba en la categoría tras no llegar a debutar en segunda con el Almería, le da al equipo y a sus compañeros un notable alto por la temporada realizada.
Pues le pongo un 8-9. Al final hemos hecho el objetivo, no era fácil de un equipo recién ascendido de una primera ref, con casi todos no conocíamos lo que era jugar la categoría y creo que hemos demostrado muy, muy buen nivel.
En lo deportivo, segunda sesión de entrenamiento de la semana, al que acaban de escuchar Nelson y Dani Sánchez, los dos están entre algodones, el equipo se ha ejercitado este mediodía. Nelson tiene ahora mismo una sobrecarga, está realizando precisamente labores de descarga muscular, y Dani Sánchez pues sigue con su reintegración al equipo con esas dolencias en el pubis. Siguen fuera de concurso Ramón Aitán y Aarón Ochoa. La plantilla ya piensa en la próxima temporada. Recuerda lo que dijo aquí en la cadena COPE Einar Galilea. Tiene claro por dónde tienen que ir los tiros de los objetivos la próxima temporada.
De cara al próximo año, de cara ya a un futuro cercano del Málaga, pues bueno, sabemos más o menos cuál es el objetivo que tenemos que tener entre mente, sí, entre cabeza, y bueno, a partir de ahí pues seguir creciendo y que todo vaya, digamos, en un orden pues positivo. Una competición muy complicada donde, fíjate, nosotros somos recién ascendidos y a la par que nosotros hay equipos de una entidad pues similar a la nuestra, con ciudades muy grandes detrás y que llevan ya muchos años en segunda división y que no son capaces, ¿no?, de dar ese paso. Creo que el club está haciendo las cosas bien, creo que nosotros también hemos hecho un buen trabajo y creo que más o menos sabemos cuál es el camino a seguir.
Y el sábado en el partido frente al Burgos va a ser un día de despedidas en la plantilla del Málaga. Muchos jugadores van a jugar su último partido, va a ser el caso de Antoñito Cordero. Hay varios jugadores que acaban contrato y que tienen el futuro en el aire, el caso de Kevin, de Dionio, de Manu Molina, y algunos que tienen contrato y no entran en los planes del club. Nelson Montes dice que no le gusta la despedida y que va a ser un día triste.
Sí, será un sábado, te lo digo de verdad, un sábado muy complicado para mí, porque al final estamos hablando de despedidas que me va a doler. Me va a doler, ya compartí muchísimos vestuarios en mi vida, pero yo he venido de fuera y en 2 años he conocido gente que me ha cogido como un amigo más. Y yo de aquí te lo digo de verdad que voy a llevar amigos para mi vida. Y me va a doler sabiendo que no voy a tener ciertos compañeros míos en el próximo año en el día a día, porque lo que vivimos estos 2 años ha sido muy, muy intenso todo y la verdad que me va a doler porque son amigos.
Palabra de Nelson Monte. El Antequera ya prepara su asalto a por el ascenso a segunda división. Ya sabéis que se va a medir a la Ponferradina. El partido va a ser este próximo sábado, 8:30 de la tarde en el Maulí. Incluso el club insta a los aficionados a que compren una camiseta conmemorativa por el precio de 5 euros para que esté todo el campo completamente de verde. Ale Rubio, el delantero del Antequera, habla de las claves de esta eliminatoria frente a la Ponferradina.
se nos hemos ganado donde estamos y vamos a disfrutar de esto, que esto no se vive todos los días, y vamos a dar el 100%. O sea, yo creo que no hay ningún favorito en ninguno de los dos grupos. Sí que es verdad que tienen el factor ventaja de que les vale el empate, pero nosotros vamos a ir a por ello. Durante la temporada tuvimos un tramo mucho más fiable, no encajábamos casi goles, y luego pues tuvimos un bajón, y es verdad lo que tú dices, que al final contra estos equipos y contra nadie, nunca puedes tener un error ni puedes perdonar, porque al final lo pagas, y en estas eliminatorias menos aún. Y vemos que la Ponferradina es un equipo que ha estado a punto de ascender también.
Ale Rubio, en el delantero madrileño del conjunto del Antequera, 7 goles, junto con Luis Gutiérrez, máximo goleador del equipo verde y blanco. En baloncesto, Unicaja con todo al playoff. El equipo se mide mañana a las 9 al Juventud de Badalona, desde las 8 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Todos los jugadores están a disposición de Ibón Navarro, que reconoce que el equipo todavía tiene que mejorar cosas y que precisamente mañana van a incidir en esas cosas que tiene que mejorar el equipo. También cree Ibón Navarro que llega a esta ronda definitiva por el título en un buen momento Unicaja.
El equipo está bien, el mejor momento de la temporada, pues no lo sé si estamos mejor que al principio, si estamos mejor que en la Copa. Yo creo que el equipo está bien.
¿A nivel de solidez, Ivo?
Probablemente, también tenemos todos los jugadores, que eso es un problema para mí a la hora de los descartes, pero es una ventaja a la hora de, bueno, de tener un punto de tensión adecuado, de poder elegir las piezas correctas, de no tener que mover a la gente demasiado de sus roles. Yo creo que estamos bien, lo cual a nivel de resultados, que es lo que os importa a vosotros, no significa nada, pero estamos bien.
El Unicaja huye de favoritismo frente al Barça. Ya sabes que Unicaja tiene un muy buen momento de juego, que tiene el factor cancha a favor, que ha quedado cuarto, el Barça lo ha hecho en quinta posición, pero nadie quiere confianza. Todos tienen claro que el Barça es un gran equipo, que lo va a poner muy difícil si es que Unicaja quiere avanzar a las semifinales de la Liga CB. Así lo explica Nija Lledo, y no se fía un pelo del Barça, pero de ninguna de las secciones del Barcelona.
No tenemos que olvidar, es Barcelona. Barcelona en cualquier deporte es Barcelona. Equipos que tienen el DNA para ganar títulos, y tranquilo, ojalá así podemos pasar, pero tenemos que ir paso a paso, y porque todavía con jugadores tocados, con jugadores fuera, es un equipo muy peligroso. Y no podemos olvidar que ellos han jugado el quinto partido contra Mónaco, que ha llegado a la final. Tenemos que estar con muchísima ilusión, saber que nosotros podemos aportar, pero sin arrogancia, con cuidado.
Luego quiero que escuchen un corte de Jedovic de la entrevista de ayer, que dice muy a las claras lo que tiene que ser un club y el tipo de jugador que es Jedovic. Ahora que muchos rajan de Jedovic, quiero que escuchen luego atentamente ese corte que vamos a poner en la tertulia, que por cierto pueden escuchar en nuestra página web. Interesantísimas las reflexiones que nos dejó ayer Nija de Jedovic. También agradezco a los compañeros del diario Málaga hoy hacerse eco de esa entrevista de ayer con el jugador bosnio de Unicaja. Te hablo también de balonmano, del Tron Málaga, que apuesta por la continuidad de Adrián Portela y de Jorge Villamarín. Portela, especialista defensivo, argentino, ya toda una celebridad en el equipo, lleva hasta 7 temporadas aquí en Málaga, y el portero gallego Villamarín, que es de los mejores de la categoría. Los dos entran en los planes del nuevo entrenador de Chispi, y Adrián Portela pues quiere seguir siendo una pieza básica de cara a las próximas temporadas. Así hablaba el argentino.
Contento con la renovación, esta sería mi 8ª temporada en el club. Ya son muchos años defendiendo y vistiendo la camiseta de Málaga. Para la próxima temporada sabemos que va a ser difícil. Es una categoría que exige mucha competencia y mucho nivel. Además de eso, llega un nuevo cuerpo técnico que tendrá que planificar y plantear los objetivos del equipo junto con la directiva. El equipo intentará rearmarse después de todas las bajas que sufrió.
Pues siguen Portela y Villamarín en el Trops Málaga. Y una mala noticia nos llega desde Roland Garros. Ahí tenemos a Alejandro Davidovic, pues ha caído eliminado en segunda ronda, ha perdido frente al checo Jiří Leješka. Anda, mira, un checo y se llama Jiří, como Welsh, pero este parece que lo hace muy bien en el tenis. En 4 sets, ha ganado Leješka a Davidovic, 6-3, 3-6, ganó el segundo set de Davidovic y ya luego cayó por 6-1 y 6-2. Así que toca levantarse y a preparar la temporada en hierba y ese torneo de Wimbledon, que será lo siguiente, después de ese paso por este segundo Grand Slam de la temporada, en este caso el primero y el único de tierra batida. 14 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Burgos con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Con el apoyo de Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca, Pepa Revuelo, Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad y Resby Transporte de Agua.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, a esta hora debatimos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescope Málaga, en Twitter, @deportescope MLG. Ya sabes que tenemos tertulia de baloncesto y hoy pues vamos con una encuesta. Mañana acaba la liga regular, ¿no? Y ahora es tiempo de mejor defensor, MVP, mejor quinteto. Y yo te estoy preguntando para ti quién ha sido el mejor jugador de Unicaja en la liga regular que acaba mañana. Te he puesto 4 opciones y te digo de verdad que es imperdonable porque una no la he puesto y la debe haber puesto. Perry, Carter, Kalinowski o Setkowski. Es que solo me caben 4. Tendría que haber puesto a Taylor, sí, pero no lo he puesto. Efectivamente, y sin cobrar, es el problema. Mira, Chema ya nos apunta aquí. Taylor, ¿ves tú? Todo el mundo me pone el que me he comido. Taylor. Perry, el 64% de los votos se lleva. Carter, el 23%. Kalinowski, el 10%. Y Osefkowski, el 3%. Todavía puedes seguir votando, ¿eh? Hasta eso de las 4 de la tarde, todavía puedes seguir votando en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿Quién es el mejor jugador de Unicaja en esta liga regular? Te hemos dado 4 opciones, pero añade Perry, sí, no hay problema. Perry, Carter, Kalinowski o Setkowski, venga, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
17 horas 3 en punto de la tarde, también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. En primer lugar, quisiera comentarle lo del tenis que está disputado en Roland Garros. Habléis mucho de Davidovich. No sé si habéis visto el partido, pero me parece lamentable el jugador, este jugador que tiene clase y cuando van los partidos igualados, tira dos partidos y lamentable, va perdido en 4-0. En segunda ronda, y cada partido lo veo peor. El tenis español por los suelos. Si no fuera por Carlos Alcaraz, porque ya Nadal, después de retirarse y los comentarios que hizo el otro día, que en Málaga no fue lo que tenía que haberse despedido aquí, que fue, que tiró a Málaga diciendo el comentario que hizo. Lamentable. Y esperemos con Unicaja mañana en partido de trámite y el martes es el que tenemos que ganar. Y espero que no se aplaude tanto a Venezuela y se anime al Unicaja, que es un playoff, que no es un partido de pachanga. Venga, un saludo.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Como casi siempre, se me hace un poco tarde para enviar el mensaje, pero quiero hacerlo antes de que se me olvide porque creo que puede ser interesante. El año pasado se marchó desde la Antequera al Cartagena un jugador, un lateral, creo que era lateral derecho, extraordinario, y se fue por muy poco dinero. Yo intentaría recuperarlo del Cartagena, yo intentaría recuperarlo, puesto que el Cartagena por la circunstancia ha tenido que bajar, yo lo recuperaría. No me acuerdo de su nombre, pero seguramente ustedes sí os acordaréis de él. Por eso, creo que sería un buen elemento y por poco dinero. Gracias. Creo que el apellido era Burón o algo así parecido. Me recordaba al apellido del alcalde actual de Antequera. Adiós, buenas tardes.
Va a tener que pasar examen también al que pone la encuesta en Twitter.
650-564-504. Nada, directamente me voy a pedir el finiquito porque no da uno para más. 20 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, rápidamente vienen los amigos de Credialpes, pues, que es tu agencia negociadora. Que te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se te juntan todos los préstamos de golpe y que no hay quien levante cabeza, pues ahí están los amigos de Credialpes, que van a buscarte una entidad de bancaria que te reunifique todo en una sola cuota y te ahorres hasta el 80% de la cuota. Marca este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235, lo llamas y en menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. También los puedes contactar en su página web, en credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 21 ya sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos ya con el tertulión de baloncesto de cada jueves.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
A las 3 y 21 de la tarde muestro y pongo mi cargo a disposición de los tertulianos de hoy, porque es inconcebible lo que he hecho hoy. Me he comido a Cameron Taylor, ¿eh? Cuando he puesto la encuesta y me lo han advertido, digo, por favor, digo, ¿en qué cabeza cabe que yo no he puesto a Sekoski y no he puesto a Cameron Taylor? Sí.
Dimisión.
Menos mal que este país no dimite nadie, José Luis. Por ahí me puedo escapar, ¿eh?
Por ahí puedes estar muy tranquilo. Aquí no vea la silla ni
Dios. Emilio está ahora mismo en la misma situación que estaba Somoza y demás antes de que llegaran los sandinistas, de que tenía que pedir cada día más tropas americanas para que lo mantuvieran en el sitio, porque el jardín se le estaba revolviendo.
No, hombre, pero ha batido mi propio récord. A mí ya las llamadas me han pedido varias veces la dimisión y qué tal. Y hoy dos veces en 21 minutos.
Sí, tendré que mirar los bajos de la moto, es fácil de mirarlo. Tendré que mirarlo por si acaso. José Luis, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A punto de ser abuelo.
Bueno. Yo mi trabajo lo hice hace tiempo y aquí estoy esperando para hacer plácidamente.
Hemos hablado con la futura mamá y le dijimos, mira, en tiempo de peleón ni se te ocurra. No, o lo haces antes o después. No. O sea, que tú verás lo que haces, ¿eh?
No, por eso está la cosa. Va un poquito ajustado el tema de los tiempos, pero yo confío en la agenda. Totalmente.
Esto va para partido de NBA,
igual,
¿eh?
Igual que Ivonne confía en el Excel y demás, pues nosotros confiaremos en la gente.
Pues mucho ánimo a Raquel y mucho ánimo a Carlitos, que le queda todavía hoy un día largo. Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Yo creo que eso se gana en la prórroga.
Sí.
Es como nos gustan las victorias.
Estará Carlitos ahora con el mono este de presidiario del Corredor de la Muerte.
El gorrito, que era todo muy bonito.
Lo guapo que estamos todos en el paritorio así, ¿eh?
Y cuando te comes 14 horas y dices, no, que va a ser necesaria, ya se puede usted por donde ha venido, ya
lo mío,
se te queda la carita.
Mi experiencia fue peor porque fueron 20 horas y ya las de 20 dijeron, pues vamos a hacer la cesárea. Y después terminó saliendo el niño de forma natural. Mi hijo ya venía dando trabajo desde el principio.
José Luis, mi niña, la primera, nació en un mítico Málaga 1, Jerez 1, Málaga 1, en Chapingo, en Jerez, en primera, gol de Víctor Obina. Wow. Me tiré toda la tarde y toda la noche pegado a mi mujer. Y mi madre, tómate algo, mi niño. Salí 10 segundos por un Dana. Cuando volví, no me dejaron entrar.
¿Te acuerdas hasta de la marca?
Me acuerdo hasta de la marca. O sea que, experiencias traumáticas que te da la vida. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿No? Muchas ganas de lo que se viene.
Bueno, aquí tengo a don Anicel Labodrama, que lo he puesto hoy de copresentadora, que es la mía, para que ninguno metáis conmigo más.
Se ha comido un par de pomelos hoy.
Dice, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas a todos, muy buenas a toda la familia, tertulión, así que nada, aquí estamos.
¿Le ha echado hoy el azúcar de caña?
Azúcar de caña, sí, yogur. Con al yogur y eso, complementando ahí con un buen pomelo y con mi frutero ahí, Juan ahí de detrás del Decathlon, así que pues nada, con los kiwis. A gustito.
O sea, vas a la frutería y tienes que ir al Decathlon, tienes que pasar por delante. Lo tuyo ya es enfermizo,
es
¿eh?
Complementar todo. Todo tiene que haber un equilibrio y tal. Por eso, como Jackie controla a los árbitros, le van a controlar los tiempos y que no haya ningún problema después de...
Dice, va a comprar fruta, hace una serie.
Se lleva los...
De fondo entre bancos.
Los kiwi y las kettlebell. Se lleva la...
Mira, para desquitarme de mi mal momento de forma, que no solo arrastro la tertulia, llevo una semanita, Enrique Ortiz me ha pegado con el látigo toda la semana ha sido una cosa
típico.
Tremebunda.
No levanto
cabeza con lo que llevo. Para desquitarme, le echo un par de... Bueno, voy a poner una, para no sacar mucho pecho. A Ivón Navarro le he preguntado por Balcherowski. Y lo de Balcherowski puso mala cara, ¿eh? Cuando lo cambiaron. Pues ¿sabéis cómo se castiga a Balcherowski? Escuchad a Ivón Navarro. Ivón Navarro hablando sobre Balcherowski, que el otro día hacía un buen partido, y hablaba de cómo se castiga con pisas.
Siempre como irá para abajo pidiéndote perdón y más. El otro día está, se cabrea porque lo cambia. Es decir, que
ha pagado pizzas. Sí, ¿no? Que lo sepáis, que ha pagado pizzas, pues cabrearse cuando lo cambiamos, porque nadie se queja y va él y se queja el primer día. Bueno, está acostumbrado, ¿no?, a que le cambies cuando la cosa está haciéndolas muy bien, ¿no? Y pizzas. Bueno, pues ya está, que aprenda. Bueno, es normal que él se viese en el partido a gusto y que le estaban haciendo las cosas bien, pero un jugador que juega 12 minutos no puede estar de repente 8 seguidos en el campo, porque estamos a la vuelta de la esquina con un playoff y no podemos, por hacer algo que no toca, perder un jugador como él.
Es que escuchas a Ivón Navarro, yo el otro día decía, tenía que hacer como Indiana Jones en el templo maldito, el corazón en la mano latiendo para cambiarlo. Claro, luego te das cuenta de que hay un profesional y gente que controla todo este tipo de detalles. Pero el otro día de Balcherowski, oye, no sé, a ver de cara al playoff, Gaby, si esto tira para adelante, ¿no?
Mira, yo creo que estos partidos tenemos que estar todos, y hemos hablado durante la temporada, muy enchufados. Y enchufados no significa que todos estén metiendo 20 puntos, 10 rebotes, sino que todos mentalmente sepan que pueden dar un paso más en los partidos decisivos. Y yo creo que Ivón, en estos 4 o 5 últimos partidos de Liga Regular, incluido el de mañana, que parece un estorbo, pero en realidad no lo es, ha hecho que jugadores como Balcherowski, como el propio Kalinowski, estén metiéndose en juego para llegar en el punto óptimo de confianza. Y a partir de ahí, pues, que no echen lo que sea.
Uh-huh. Alfonso.
Nada, una grandísima noticia. A ver, yo creo que, por mucho que pueda haber gente puntualmente, pero yo creo que en general la afición de Unicaja no ha dudado en ningún momento de Balcherowski. Todos hemos sabido reconocer, pues, que le ha costado esa adaptación. Se ha hablado mucho sobre ello. Eso al final genera también una presión sobre el chaval, que es el más joven de la plantilla. Pero bueno, yo creo que todos confiamos en que tarde o temprano, y la verdad que es una grandísima noticia que parezca que sea justo ahora, y vamos a tener un Balcherowski que se vaya acercando a ese potencial, que todavía le queda mucho, ¿no? Pero bueno, a ese jugador que ya hemos visto en su etapa en Gran Canaria y que la verdad que puede ser muy diferencial, y como ya teníamos pocas, pues un arma más para esta batalla que va a ser contra el Barcelona.
Yo, de verdad, no me esperaba el partido que hizo el otro día Balcherowski. Dice, bueno, Navarro, hombre, el rival, hay características que pueden venir mejor o peor, pero hombre, que un jugador de golpe y porrazo, porque fue en 2 minutos, jugara con esa confianza, que no lo hemos visto, pero ni de lejos, ¿verdad, profe?, en toda la temporada, es tremendo, ¿eh?
A ver, es ilusionante. O sea, los minutos del otro día fueron ilusionantes.
Le faltó cuando,
otra
cuando
vez con la ilusión.
Cuando robó la pelota, hizo el mate, le faltó ponerse la mano detrás de la cabeza.
Hombre, esa jugada en la que sale subiendo la bola y después marca los pasos poniendo la bola arriba, que claro, él pone la bola arriba, la pone a 3 metros y termina en un mate. La verdad es que yo creo que nos ilusionó a todos, ¿no? Yo creo que era como el último eslabón de la cadena para que empezara a funcionar. No por unos buenos minutos vamos a creer que va a hacer esto los playoffs y demás, pero yo creo que es un jugador perfectamente válido y que puede aportar. Unicaja siempre es muy coral, sabemos quiénes son también los mejores o los que se van a jugar las bolas calientes en los minutos decisivos del playoff, pero yo creo que Balcherowski, si sigue con esta actitud, y mira, que se mosquee cuando lo cambian también es bueno, ¿sabes? Es decir, pues el chaval se sentía a gusto y dice, estoy pasando un año regulero, para una vez que estoy a gusto me cambia, pues claro, el chaval quería jugar 20 minutos del tirón. Yo creo que también es síntoma de que es un tío competitivo y de que, pues eso, que disfrutó jugando el otro día, y esperemos que aporte esos minutos de calidad que necesita nuestra rotación interior.
A mí me... el tema del partido, viéndolo y demás, sobre todo luego, me dio por pensar una cosa. O sea, las medias de este chico por el partido de Lérida se van a cambiar lo justo, ¿no? Luego que si el equipo, el Lleida, no se jugaba nada y todo eso, pero sobre todo es para todo lo que hay por ahí, de es que estamos otra vez como con Shermadini, nos hemos traído un jugador que no tiene nada que ver con el baloncesto que practica el entrenador, que está fuera de lo que quiere el entrenador, que esto es inservible, es el jugador más caro de la plantilla, que no lo es, que hay alguno que cobra más, pero este cobra bastante bien, porque para ello tiene una hoja de servicio que no tienen los demás. Y el tema es que lo estamos diciendo de un jugador que me parece a mí que es en diciembre cuando cumple los 25 años. No estoy seguro si es noviembre o diciembre, pero vamos, que todavía no los tiene, ¿no? Y que si resulta que, por ejemplo, el mismo Shermadini que yo he puesto de ejemplo, cuando vino a España la primera vez, ya venía de que lo cortaran primero en Panathinaikos, que lo cortaran en Maccabi, venir a Zaragoza, volverse a Olympiacos, que en Olympiacos tampoco valiera, que se viniera para acá, que jugara bien en Zaragoza, dos años malos aquí. Luego, ¿cuándo empezó realmente a jugar Shermadini? Salvo el ratito de Andorra, que le sirvió para fichar por Unicaja, hasta que no ha pisado Canarias, estaba ahí. También te digo una cosa, la exigencia del Panathinaikos no era la misma que de Unicaja y demás, pero aquí estamos hablando de un jugador que literalmente, por verlo, incorporándose el último a un equipo completo, no las historietas que teníamos antes de nueve tíos diferentes, entrenador diferente, no, aquí estamos hablando que si Ivón dice que se me ha quedado el coche en el Paseo Los Curas y entrenando vosotros, irían entrenando sin problema. O sea, estamos hablando de una cosa muy diferente y que le ha costado porque, para empezar, y tiro con lo que estábamos hablando del playoff, lo primero que tenía que recuperar era la cabeza. Y la cabeza de este equipo me da la impresión de que ahora está funcionando mucho mejor que como funcionaba el año pasado por estas fechas más o menos. Y esa es quizás una de las peores noticias para los rivales que van a venir, que son muy complicados y demás, pero que ahí están para que vayan perdiendo, ¿eh?
De cara al playoff por el título, ver a Balcerovski con ese nivel, con lo que tiene o tendrá por delante, ¿no, Nice?
Un jugador, como todos los compañeros de la mesa lo han comentado, llegaba aquí con muchas, muchas expectativas.
A ti la poca veces que te cambiaban también mirabas tú con los atravesados al entrenador, ¿eh?
¿Visto por el no me acuerdo video, de que algún, me hayan cambiado?
Por eso es el problema, que casi nunca te cambiaban, para no aguantarte.
Lo has dicho muy bien, José Luis, ¿no? Balcerovski tenía que mostrar y expresar todo lo que él lleva dentro. No solamente los miedos, las dudas, o si había tomado una buena decisión en acoplarse al barco o a la furgoneta de Unicaja, ¿no? Tienes que expresar que estás frustrado, tienes que expresar de que quieres jugar, tienes que expresar de que lo estoy haciendo bien, quizá nos podemos dejar un poco de lado lo que son esa gestión tan minuciosa de la carga de minutos, ¿no? Es bueno que lo exprese. Es un jugador que ha estado trabajando, te ha contestado en rueda de prensa Ivón Navarro diciendo que es un proceso el que un jugador se acople cuando llega a algo, como lo ha dicho aquí Jackie Bonilla también, un equipo que ya está hecho. Entonces, el equipo está hecho, hay unas dinámicas y una cosa que suele resaltar Gaby Ramos, que son las jerarquías bien establecidas. Le costó a Cameron Taylor, hubo que hacer un trabajo por su parte o parte de los compañeros, y a Oleg Balcerovski también le tocó. Entonces, es lo que está pasando. Y no hay una premeditación o un cálculo de decir en ese momento, ahora el jugador, ¡pum!, sale, ¡tachán!, ya estoy listo, ¿no? Ocurre cuando ocurre en este caso, pues ocurre cuando está ocurriendo, ¿no? En un buen partido, un partido en un campo difícil, contra un equipo que se puede entender es inferior, pero el jugador es el mismo y su plantilla, sus compañeros son los mismos, ¿no? Muy bien ese momento, justo para empezar los playoffs, y ahora tiene que estar a disposición de poder jugar con esa rotación tan calculada y bien medida por parte de Ivón Navarro.
Y quiero escuchar la reflexión de Nija de Jedovic, reflexión de presente, de pasado y de futuro. Yo creo que este hombre, el día que se vaya de Málaga, lo tendrán que poner de asesor o alguna cosa de esta. Escuchad.
Yo cuando llegué hace 3 años en este club ha sido un fracaso de de la atmósfera, del ambiente, de todo, de la motivación. Ahora, en 3 años, se ha cambiado todo. Ahora todo el mundo, no solo los jugadores, sino los aficionados, la gente en las oficinas, todos pensamos en títulos. Y eso es muy bueno. Y eso tiene que ser así. Si lo vamos a ganar, no, como lo he dicho, no depende de nosotros 100%. Tienes que tener un poco de suerte. Pero si trabajas y tienes máxima ambición para llegar arriba, lo vas a conseguir. Como lo hemos conseguido esta temporada y temporada pasada. Esto es el camino. Cuando lleguen los jugadores, que lleguen los jugadores nuevos y que directamente tienen esta mentalidad para ganar títulos, para ser un núcleo, para ser una familia, no solo para venir aquí, estar 10 meses y cobrar y que se van. Esto no es la mentalidad, no tiene que ser la mentalidad de este club.
Cada vez que viene un jugador nuevo, yo lágrima, le pondría este
lágrimas,
corte,
¿eh? Como puño.
Claro. Bueno, no era el Unicaja, no era un fracaso. Había mala gestión,
era un mal
había
chiste. Perdóname, Anicé, que yo sé, y como te conozco hace tanto, sé que mi integridad física no corre peligro, pero el Unicaja de aquel entonces era un puñetero mal chiste, hecho a pulso por los que gobernaban el club. Porque se creían que habían inventado todo esto. Porque cualquiera que fuera en el lado contrario de la acera era el enemigo. Y luego se permitían el lujo de ir dando lecciones, que si las dan en Málaga todavía. Pero que es que también quisieron darlas en la CB y así no fue para todos.
En la Euroliga.
También.
Yéndonos a los audios de principio. Esto fue lamentable. Lamentable sí. La palabra. Pero, sí. Como dice nuestro querido oyente. Realmente a mí me encanta escuchar a Djedovic porque hemos pasado de aquel discurso que a mí como aficionado, con perdón, me jodía mogollón, que era, en esta temporada tenemos ilusión. Sí. Hemos pasado de la ilusión a la ambición. Y la ambición no es algo que se consiga simplemente con la boca, ¿no? Diciendo cosas, sino demostrando trabajo, orden, sentido común y sobre todo comunión. Comunión entre los jugadores, comunión con los, como ha dicho, con los trabajadores, comunión con la prensa y comunión con los aficionados. A partir de ahí, oye, yo le digo a mi hijo y a mi sobrino, las banderolas no crecen como setas ahí arriba en el techo del pabellón.
Abono.
Cada una de esas tiene un trabajo detrás grandioso. Pero desde luego tenemos el ecosistema y la tierra y el abono para que sigan apareciendo banderolas ahí con esa actitud.
Sí. A mí lo que me ha llamado, de todo lo que ha dicho, que me ha llamado la atención de un jugador que viene de fuera, que no ha mamado esto hasta que ha llegado aquí a Málaga, diga aquello de... Aquí el club tiene que hacerle a la gente saber que aquí no se viene a cobrar un sueldo, jugar 2 partidos y para casa. A mí, de un jugador de fuera que haya dicho eso y con la contundencia que lo ha dicho, digo, joder, chapó. Y algunos dirán, pues a lo mejor ahora entiendo muchas cosas de por qué este jugador va a seguir en Málaga.
Es un profesional, es en muchas de sus actitudes es ejemplar, actitud tanto táctico y actitud... En ese tipo de
pero en
ese
tú sabes que,
¿no?
Que y tú has tenido compañeros seguro buenos, malos, regulares, mejores y peores. Hay gente que son muy buenos profesionales que hacen su trabajo, hacen sus números, Anicé, pero cuando se cierra la puerta del vestuario, adiós, muy buena, no hay más implicación y nadie le puede negar nada en cuanto a su profesionalidad en la cancha. Pero es que este hombre habla de algo más que eso.
Estamos obviando un elemento fundamental en la personalidad de Djedovic y es el origen.
Exacto. ADN.
Vosotros me decís que soy muy pesado, tal y cual, que hay que ver, que
a veces lo
eres un nostálgico, ya lo sé, pero que eres un nostálgico y tal, pero el sistema de baloncesto yugoslavo no ha sido igualado en la historia de la humanidad y ellos tienen ese carácter.
Te voy a decir una cosa, Anicet, una parte de su campus la hace en Novi Sad. Estás a tiempo todavía de apuntarte.
No,
y con él, ¿eh?
A ver, yo, el que vaya allí,
por esa
que,
razón,
que me lleve metido en la maleta y yo me nacionalizo y demás. Pero el tema, lo que pasa es que no sabría ahora en qué república, bueno, sí, pero es diferente. El tema es que ellos tienen una mentalidad, ellos se han criado un poco como en Esparta, ¿no? Un sitio con los recursos limitados, con mucha gente jugando al baloncesto, y tú te tienes que abrir paso de la forma que sea. Djedovic es un virtuoso de esto, parece que no, pero es un tío con una experiencia y con un bagaje y lo bueno de aquellas latitudes es que son brutalmente honestos. pueden caer poco simpáticos, pero son brutalmente honestos. Efectivamente, y a pesar de que tengamos aquí al embajador en la ONU y demás, como bien ha dicho Jackie, esto era un descalzaperros, esto era un sin Dios, esto era un cortijo sin amo. Lo que puedo decir, un desastre, ¿qué es lo que ha dicho él? Un desastre. Y él sabe cuál ha sido el camino y cómo se ha fomentado este camino, que mucha gente, por los comentarios que hace, parece que ha sido gratuito, que ha venido por arte de Birli Birloque, y no, se han dado la conjunción. El único atisbo de suerte es, oye, encontrar a 9 tíos el primer año que funcionan juntos. Ese es el primer atisbo de suerte. Pero ya lo demás es trabajo, trabajo, trabajo. Y trabajo bien hecho, por una vez, en todos los estamentos del club y especialmente en lo que a nosotros nos confiere, que es en lo de la pelotita naranja. Entonces, Jedovi, hay gente que se pregunta, ¿por qué no se ha renovado a otros jugadores antes que a Jedovi? Pues aquí tienen la respuesta.
Exacto.
Porque es un tío que cuya importancia trasciende los apenas 10 minutos que puede promediar en la cancha. Y como tú bien decías, yo creo que es un tío al que tener en cuenta como futurible para el organigrama deportivo del club.
Bueno, yo es que no puedo ser objetivo con este señor, entonces como a mí me encanta y es un tío que de verdad lo veo saca una falta, unos tiros libres en un momento y me levanta el asiento porque digo, otra vez, con perdón de la palabra, el cabrón
consigue.
Es que lo sabe hacer, ¿no? Es un jugador que ha pasado muy malos momentos en la temporada, decía, había un momento en la temporada que te daba la sensación de que pues puede ser que en algún ataque, lo que se dice, ¿no? Atacas con 4 en vez de con 5 porque pues probablemente él ha estado muy castigado por las lesiones, ha sido el jugador que más se lesiona de la plantilla, no ha estado bien en el tiro, que era una herramienta, oye, pues que a él le permite generarse más espacio si está bien en el tiro y puede penetrar más, es decir, que se le anota, es decir, yo creo que él es perfectamente consciente, pero cuando han llegado los momentos de la verdad, es un tío que siempre responde y que cuando viene en maldada es un jugador que da la cara, y si encima eso le añadimos el carácter que aporta dentro del vestuario, la implicación que tiene, el ADN, ese carisma que aporta y que contagia al resto, porque me consta, y es un tío que, bueno, le llaman el sargento ahí dentro, es decir, que es un tío que realmente impone, pues con su experiencia europea, al máximo nivel, ganando títulos, ha traído ese gen que es que estaba el club completamente huérfano de una persona así en la plantilla, y entre él y Will Thomas, pues que nos llamarán nostálgicos, lo que tú quieras, que Tyson Pérez lo está haciendo fenomenal y a mí un tío que me cae genial y lo quiero un montón, pero es que han traído una cosa que no había en el club, es decir, esa profesionalidad, esa seriedad, ese ir más allá, ese cuidarse, ese me acaba la temporada y me quedo todavía más días trabajando en verano, es decir, eso lo han traído ellos y es una cosa pues que es verdad que desde fuera pues los aficionados que no lo conozcan a lo mejor no lo saben valorar, pero es una realidad y la prueba está en que han querido siempre que sigan y que formen parte del equipo.
Oye, ya que nombran Tyson Pérez se está hablando muy poco, ¿eh?
Sí, y a mí me parece espectacular.
Y a mí me parece una temporada tremenda, porque hablamos de un jugador, a ver aquí, que va a jugar con los minutos limitados, que en todo lo ha jugado 38 minutos.
A mí lo que me llama la atención de Tyson Pérez, que bueno, que está haciendo lo que sabíamos que hacía y que eran números de peleando por los 5 o 10 mejores jugadores de la liga. Pero siempre teníamos detrás de la oreja la mosca de las lesiones, ¿no? Me gusta y me hace mucha gracia el comentario del mismo jugador. Jugaba más que el árbitro. Oye, pues a lo mejor el tipo de... el entender el baloncesto de esta manera... Que ojo, que cada uno, yo qué sé, que yo me acuerdo haber visto al caja de ronda de Mario Pesquera enamoradito con 5 jugadores, 6, 7 en el mejor de los casos, con algunos jugadores promediando más de 40 minutos en la temporada. Que he visto que más o menos abracé la idea de hacer una rotación con 8 o 9 jugadores en el mejor de los casos. Y que luego dice, bueno, pues ya es que viene, es que con el Dream Team incluso pues tiene 11 tíos ahí, ¿qué tal? Pero es que si hay que tener 14 de verdad, pues hay que hacerlo. Y que te tiene que fastidiar como el mismo Oleg Balcerowski, por ejemplo, diciéndole a Balcerowski, pues yo voy a palmar las pizzas, pero yo a este le pongo mala cara, que sepa que no tengo ganas de irme para el banquillo. ¿Entiendes? Entonces, el tema de Tyson Pérez, un jugador que eso, que además depende tantísimo del físico, porque luego el tiro exterior que tiene es el que tiene, y todo eso, pues dice, ¿cómo va a esto? Pues mira, como el otro día contra el Murcia, que salió un ratito en la prórroga y se acabó. Se acabó. A lo mejor a todos nos pedía el cuerpo decir, no, es que por dentro falta algo más, falta, saca este que juegue 18 minutos o 20. Pues no, ahí lo tiene.
Yo de Tyson Pérez, Emilio, destaco tres aspectos. En primer lugar, lo que ha dicho Jackie, el tema de la salubridad que nos preocupaba. Este año ha jugado más partidos de ACB que nunca. O sea, lo máximo que había jugado en una temporada creo que eran 21 partidos. Ya lleva 27, pero ha jugado menos minutos que nunca. ¿Por qué? Porque ha sabido repartirse. Y aún así, con 14 minutos, tiene un impacto en el juego brutal. Máximo rebotador del equipo. ¿Y eso cómo lo hace en 14 minutos? ¿Vale? Luego, lo segundo, que ha sabido quitarse el disfraz, que es que eso en Málaga, además, nos acostumbramos mucho. Este es el sustituto de Will Thomas. ¿Qué coño? Si juega totalmente diferente. Pero ahora todo el mundo, no, es que Will Thomas, ¿cómo vamos a reemplazar a Will Thomas? Este hombre no va a hacer... Pues mira, ha sabido sacar su personalidad y con su manera de jugar, desatascar partidos como lo hacía Will Thomas, haciendo cosas totalmente diferentes, como el día de la semifinal de la BCL, coge el balón y irse al aro. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y es capaz de desatascar partido, o la prórroga del Murcia, ¿no? Y luego, el tercer aspecto que yo quería destacar era, sobre todo, el poco tiempo de adaptación que ha necesitado. Es decir, cuando aquí llega un jugador nuevo, de un equipo teóricamente de menos categoría, siempre tiene un afán por agradar. Y eso acaba bloqueándolo. Nosotros lo hemos visto con Barreiro, que estuvo casi un año bloqueado por querer demostrarse a sí mismo que merecía jugar aquí. Y él no ha necesitado ni siquiera media temporada, sino que directamente ha sabido cuál es su rol y está brillando a unos niveles que yo creo que no tienen techo. O sea que mucho ojo con el trabajo de Tyson Pérez en el playoff, incluso con el de la siguiente temporada, que yo creo que va a subir mucho más su nivel.
Señor, hemos hablado del playoff, por cierto, ¿eh? El martes.
Una cosa, fíjate si está infravalorado Tyson Pérez, que no se le incluye ni en las encuestas en redes sociales sobre el mejor jugador de la plantilla esta temporada.
Para que tú veas, imperdonable también. Voy a hablar con quién es él, Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, que en las próximas encuestas no ponga el límite de 4, que me lo amplía a 7 para que mis carencias se vean menos desfavorecidas. Martes playoff contra el Fútbol Club Barcelona, profe. El Barça otra vez ahí, ¿eh? Mira, otra vez revisando Barça, sí. Las cosas, 10 veces lo hemos enfrentado ya en playoff, 10 veces hemos palmado. Vale. Solo una vez le hemos ganado en un playoff, que fue en Euroliga, que es el 2007 el mágico, y curiosamente ha sido la única vez que Unicaja contra el Barça tuvo el factor cancha a favor. No sé si esto es indicador o quiere decir algo.
Mira,
corazón dividido.
Sí, evidentemente. Yo estoy
con la barretina.
Precisamente voy a mencionar uno de mis referentes ideológicos, que es Joan Laporta y Struck, ¿vale? Que el otro día
en este
dijo,
momento esto radio no se ve, se acaba de poner la camiseta Meiva de los años 80.
Efectivamente, con la camiseta esta que ponía 1984, no sabemos muy bien por qué, de Chicho Civilio. Pero aquello era cuando este deporte se llamaba baloncesto. Volviendo un poco al tema, el otro día Laporta dijo que lo que esperaba del equipo era que ganase la Liga ACB. Cuidado. ¿Presión para nosotros? Ninguna. Que Laporta lo habla como forofo, como seguramente no muy entendido en el baloncesto, como tal, que no tiene en cuenta todas las vicisitudes que ha tenido el Barcelona en su plantilla este año. Sí. Quien está obligado a ganar es el Fútbol Club Barcelona, que para eso se llama Fútbol Club Barcelona. Nosotros llevamos una temporada extraordinaria. Es que es una temporada histórica, no para Unicaja, lo sería para cualquier club de baloncesto. ¿Qué pasa? Que el Barcelona siempre está obligado a ganar. La presión para ellos. Que es un playoff corto, que aparte de que a mí me gustarían los playoffs a 7 partidos siempre y demás, por este vicio que tengo yo que se llama baloncesto. Que es un playoff corto y que precisamente el factor cancha puede ser menos decisivo que sobre todo si palmas el primer partido aquí. Pues sí. pero yo vuelvo a decir todo lo que he dicho cada vez que Unicaja ha tenido una gran cita esta temporada. Plena confianza en el equipo. Hasta ahora no me han dado ni una sola muestra, ni una. Y con eso cuento los famosos partidos estos de Lugo y esto que parece que se perdió Cuba y Filipinas en aquellos partidos. Siempre que ha habido un título, siempre ha llegado el equipo en la mejor de las formas. Y siempre ha tenido la mentalidad y el carácter suficiente como para sacar, yéndonos a lo más reciente, la Copa Ciganos de calle. La semifinal de la BCL, que se nos puso difícil, con todo el ambiente en contra y demás. Entonces yo creo que Unicaja tiene que liberarse de presiones, la gente tiene que verlo de esta forma y no de otra, para que no nos pase como el año pasado. Pero aún así, yo tengo una pedra que no voy a confesar hasta que acabe la cosa, pero yo tengo un pensamiento de cómo puede ir los cómo pueden ir los playoffs de Unicaja.
Cobarde.
hay un detalle del partido contra el Barça o de la eliminatoria que a mí me da incluso más susto, que es que el Barça con 7 sanos juega mejor que el Barça con 10 sanos. Es decir, quieras que no, el entrenador se ha visto obligado a poner...
Pero eso, Gaby, pasa en todos lados, ¿eh?
Sí, sí, bueno, el propio Real Madrid, ¿no? El último título que gana, juega el último cuarto, 5 jugadores, los 10 minutos. Eso que es rotación. Eso es que al final, estos profesionales, cuando se dejan de tonterías de que el rol que me tienes que poner y se centran, pues hasta Will Hernán Gómez empieza a hacer buenos minutos, ¿no? Y si eso le suma a gente como Brizuela, que está bastante enchufado, etcétera, pues el Barça viene en un gran momento, dentro de su errática temporada. Aún así, como dice José Luis, a mí no me da miedo. Es decir, es que incluso hasta perdiendo el primer partido en casa, podemos ganar el playoff perfectamente.
Perfectamente.
Perfectamente. Entonces, con esa confianza es con la que partimos. Por eso, la ansiedad tiene que ser para ellos, no para nuestro equipo y mucho menos... Y aquí voy a hacer un mensaje para nuestro público. Es decir, el partido no lo va a ganar el primer cuarto. Ni siquiera la eliminatoria en el primer partido. Entonces, tranquilidad, fuerza, empuje, pero nada de ansiedad. La ansiedad para...
Es que la gente se acostumbra muy rápido a lo bueno.
A lo bueno rápido, José Luis. A lo bueno que ocurre inmediato.
Es que, claro, el equipo ha ganado tantísimo en estos 3 años que la gente... Ya viene todo un Barcelona, que recordemos que puede ser el segundo o tercer presupuesto de Euroliga, más o menos. Que además ya sabemos cómo funcionan las cuentas de los equipos de las secciones de baloncesto, que básicamente se lo apuntan las pérdidas se la apuntan en una barra nieve y ya está, ¿no? Entonces, el Barcelona, por supuesto, que tiene buenos jugadores y demás, y además son unos jugadores que, como bien mencionabais tanto tú como Emilio, oye, Brizuela tenía cosas que demostrar. Parra tenía cosas que demostrar, porque no jugaban ni queriendo. Claro. No jugaban ni queriendo. Billy Hernán Gómez, en cuanto, dentro de sus limitaciones, ya sabemos que solo aporta en una parte de la cancha, en la otra es absolutamente invisible. Entonces, sí, equipo más completo que Unicaja. Creo que podemos preguntar aquí, fuera de aquí, e incluso podemos preguntar allí, y el que sepa de baloncesto sabe que Unicaja es un equipo actualmente con más armas y sobre todo con un colectivo más potente.
Y un detalle con respecto al Barcelona de ahora, que la rotación corta facilita mucho las cosas, sobre todo al entrenador. El tema viene por otro lado también. Tú no puedes estar recurriendo a la épica desde el mes de febrero. Claro. Y el Barcelona está ante una ocasión histórica en esta temporada desde que se acabó la Copa del Rey. Ya estaba a punto de meterse en la Final Four. Si hubiera estado un poquito mejor dirigido, lo hubiera hecho. Un poquito nada más. No te estoy diciendo que Peñarroya metiera la pata, sino que tuviera un poquito más claro el tema. Y estuvo a punto de hacerlo y tiene un meritazo increíble. Pero estar con el coche en primera desde aquí a Granada...
Creo que la verdad que la de dirigir el Barça lleva buena parte de la temporada sin dos de sus tres bases. La Provízola y Juan Núñez, ¿eh?
y bueno, varios jugadores.
Metu ahora que se ha lesionado.
Metu, Vesely. Vesely, que estuvo bastante
tiempo. Vesely está ahí que parece que puede reaparecer, de cara al playoff. Vamos a ver cómo empieza el playoff. Es raro que en una última jornada solo estemos pendientes si quién queda segundo, quién queda tercero, quién queda sexto y quién queda séptimo. Que siempre estamos todos los años a ver quién entra, quién no entra. Mañana va a ser una última jornada para nosotros y para la mayoría de equipos, excepto para Gran Canaria, Juventud, que tampoco sé si le van a cambiar mucho la cosa quedar sexto, exacto, séptimo o segundo contra el tercero, pero no van a llegar ningunos con una necesidad imperiosa, ¿no?, en esa última jornada de liga regular frente a los rivales que tengan, y ya a partir del martes comenzará para Unicaja el playoff, para otros equipos lo comenzará en la jornada del lunes. Oye, por poner un poquito de picante a la tertulia, si no lo hemos hecho ya. Leo la información de mi compañero Fermín Rodríguez en Deportes Cope Valencia. Dice: Valencia tendrá un himno para generar una atmósfera especial y emotiva cuando se cante en el Roche Arena. Leyendo
es
la información,
el jingle de Mercadona, porque es súper pegadizo.
Según ha podido saber Cope Valencia, el Valencia trabaja la creación de un himno para la grada del Roche Arena, lo canten al unísono y se genere una atmósfera emotiva en su nueva casa. Unicaja Málaga en el Martín Carpena, el Grande Lugo en el Pazo Deporte, consiguen conectar con su aficionado y por ahí quiere ir el Valencia Vázquez en el estreno de su nuevo pabellón.
Bueno, eso como referentes, es un reconocimiento exacto a lo que se ha generado
aquí. Fue Pablo
aquí,
López, aquí fue Pablo López, allí podían poner o a Chimo Bayo o a Francisco.
También.
Que no hay más. No hay más.
Tenemos ahí
un bocata con nata, acabas de decir.
Dos conceptos de música diferentes.
Distintos.
Y luego puedes buscar a uno mijita o una charanga como de Baskonia, alguna cosa. ¿Eh?
Ay. No, pero muy bien.
Tú eres más de Francisco y José Luis más de Chimo Bayo.
Yo soy de Django. Django
no era valenciano, era el problema que...
Sí, de Francisco y de...
Era tan culé como yo.
Y otra que os pongo también con Valencia como protagonista. Ya la Euroliga ha ampliado su Euroliga a 20 equipos después de la compra del otro día, entre Euroliga, NBA y FIBA. 20 equipos, entran Valencia Basket y entra el Dubai BC. Sale, ya sabéis, Alba de Berlín, que se viene a la BCL, y para allá siguen con los planes, ¿eh? El otro día se hablaba de una entente ahí que todavía ha quedado muy bien en la cumbre esta y demás, y la Euroliga, pues la primera medida que coloca es 20 equipos.
Muy buena noticia.
O sea, que serán 38 partidos en vez de 34.
Muy buena noticia para nosotros, ¿eh? Por un lado, más carga de partidos para nuestros rivales y más competidores en el mercado para los grandes, es decir, que no va a haber tanta concentración de grandes jugadores. También nos puede afectar porque, oye, a lo mejor más, vamos a llamar medianías, pues subirán al escalón de la Euroliga. Pero bueno, nosotros como tenemos la plantilla prácticamente hecha y sabemos más o menos de carrerilla quiénes son los que van a estar el año que viene, pues por esa parte no. Pero sí que es verdad que creo que, oye, los Barça, Madrid, Valencia y Baskonia van a tener también más difícil pescar jugadores porque entran, bueno, sobre todo Dubái, que va a entrar con y el Apoel, que va a entrar,
no lo he comentado, correcto,
con el fajo lleno, pues
entra el Apoel Tel Aviv, no el de Jerusalén, sí, que sí, viene aquí, ¿no?
Sí,
el
sí,
Tel Aviv.
Es una buena noticia, creo yo.
Yo siempre...
Que sigas el Apoel Jerusalén, que no pueden jugar en su campo, que vendrían al Carpena a jugar.
Seguro. Sí.
Después, bueno, de la animación.
O a Carranque.
Si Dubái juega en la Liga Adriática, pues podemos encontrarnos cosas más exóticas, Emilio. Yo me da pena porque la cultura del esfuerzo se escribe con dos S de euros. Es decir, desgraciadamente...
Parece que va a ser por tres años, ¿eh? Ellos, Mónaco, Partizan...
Claro, no, si todo equipo. Eso es muy bonito, pero ya sabíamos lo entresijos que es pagando mucho dinero. O sea, eso de que me invitan... Que...
6 kilos, dicen, ¿no?
Sí. Pues sí, pues...
Sí, pero en la información que hay, que ha salido ya, pero no está desarrollada, hablaba de pagar 700.000 más 300.000 en arbitraje. Me falta un kilo anual por ahí. Pero que hablaban en un principio eso de 6, yo no sé, 6 por 3 temporadas. No sé si era un globo sonda de cómo respiraba el mercado.
Puede ser.
No lo sé.
Pero bueno, más o menos esa es una cultura de entrar en competiciones privadas que yo creo que no nos corresponde a nosotros. Bueno, a día de hoy.
Por cierto, Perú pitó el otro día la final de la
Euroliga. Y viene el viernes.
Mañana.
mañana.
Sí, sí. Y el martes no sabemos todavía.
No, todavía. El martes todavía no.
Eso es otro tema interesante, que como va a ser el martes no nos da tiempo.
Mira, mejor no ir a la Euroliga, que la Euroliga pita Pérez. Pérez, hombre.
Por cierto, antes de irnos, oye, no estaría más que la ACB cuidase un poco el producto y no pusiera los partidos a las 9 y cuarto de la noche, no. ¿Sabes? Porque si al día siguiente se te tiene que levantar el niño para el colegio y demás, salir del pabellón a las 11 y pico de la noche un poco
es complicado.
Es complicado.
Sí. Y empezó un martes, un playoff, también es extraño, ¿eh?
El premio para el factor cancha.
Es extraño. Bueno, pues ponemos el punto y final, ¿eh? Miraremos bien los bajos de la moto cuando salgamos de aquí, porque hoy ha sido un día lamentable por mi parte. Don José Luis Torres, Alfonso Queipo, don Anicela Bodrama, Gaby Ramos, Juan Carlos Bonilla.
Un abrazo.
Paciencia, hártate de paciencia.
Paz y ciencia.
No des muchos pasillazos. No,
hombre, no. Que venga con un título bajo el brazo.
Ya tiene su camiseta con su nombre. Su nombre.
Sin presión, ¿eh?
Noticias de España, el mundo. Seguimos con el deporte hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del deporte. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero, que te estoy acompañando desde las 3 de la tarde en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga, en las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. En un día donde hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, donde ha comparecido hoy Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga, pues dejando reflexiones importantes y sobre todo de cómo llega el equipo a este playoff. Tiene claro Ivón Navarro que el partido de mañana frente a la Juventud, aunque clasificatoriamente hablando Unicaja no se juega nada, es importante para mejorar algunos aspectos de cara al playoff. Ivón Navarro.
Y el equipo está bien, ayer entrenaron la verdad es que muy bien, con mucha energía. Bueno, yo veo el equipo que todavía se divierte entrenando, creo que eso es muy positivo. Y bueno, con ganas de continuar con la línea que llevamos en los últimos partidos, ¿no? De mejorar 4 o 5 cosas que queremos estar seguros de hacer a alto nivel en el playoff, porque sabemos que eso nos hará competitivos y bueno, vamos a ver si podemos cerrar la liga regular con una victoria aquí en casa, contra un buen rival, ¿no? Que nos hemos encontrado en la Copa, que ha hecho una muy buena Liga CB, ¿no? Y que bueno, creo que haya ganado 4 de los últimos 5 partidos. Así que este equipo que viene en buena línea.
Palabra del técnico de Unicaja, las palabras de Ivón Navarro. Hoy en el Málaga el protagonismo para Dani Sánchez y para Izan Merino. Los dos han renovado por el Málaga Club de Fútbol. Izan hasta 2028, Dani Sánchez hasta 2027, con opción de ampliar también hasta 2028. Y ha dejado claro también Loren Juarros los motivos de la renovación de estos dos jugadores.
No sois los mejores futbolistas que podéis ser todavía, por la edad que tenéis. Dani se incorporó, habías tenido un periplo por ahí fuera. Tuviste la oportunidad de volver a Málaga, la has aprovechado y eso ha hecho que en este momento el club te proponga la continuidad en el proyecto futuro. Izan, llevas toda la vida aquí, nadie mejor que tú conoce lo que es el club, lo que es esta ciudad, lo que es el fútbol aquí. El año pasado, en una medida o en otra, estuviste ya entrando en el primer equipo y este año te has consolidado. Agradeceros vuestro compromiso de querer seguir vinculado a este proyecto.
Bueno, pues las palabras de Loren Juarro, que le dice a Izan Merino que tenía ofertas también para marcharse, incluso en la temporada pasada, para irse al Real Madrid, que este año ampliar el contrato ha sido algo más sencillo y que Izan, si se quiere ir del Málaga, que sea haciendo un buen fútbol, que el Málaga sea su fin, no un medio, y que deje pues por lo menos 40 millones en las arcas del Málaga, decía Antonio Jocoso Loren Juarros.
Pero cuando se ha hecho de la mejor forma. Y creo que no es casualidad que lo que ha aportado este año Izan y lo que le hemos visto cada partido que ha jugado, no es casualidad. Es fruto o consecuencia de un absoluto convencimiento de que yo quiero estar aquí, quiero ser jugador del Málaga. Y el Málaga no es un medio para ser futbolista, sino que el Málaga es el fin de ser futbolista. Ojalá crezcan tanto, que el Málaga no pueda crecer tan rápido como ellos, o aunque crezca el Málaga tan rápido como ellos, pues si tiene que ir un día al Madrid Izan, pues que se vaya dejando 40 millones al Málaga. Ahí yo le pondría un lacito, le damos las gracias y y lo mandamos para allí.
Bueno, no estaría mal. Bueno, pues el Málaga mañana tendrá esa última sesión de entrenamiento antes de ese partido frente al Burgos. Hacemos un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa nos ponemos a jugar un poquito al ajedrez. Nos tomamos nuestro cafelito con los amigos de Chescool.
Este mes pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, un poquito de relax, entre tanto trasiego, entre tanta noticia, como cada semana, a esta hora nos tomamos nuestro cafelito jugando al ajedrez con los amigos de Chescool. Y hablamos de ajedrez, lo hacemos cada semana, ya sabes, con Alberto Tobal de Chescool, que siempre nos acompaña, pues para darnos un poquito de pinceladas, ¿no?, del mundo que tiene el ajedrez entre sí, tanta historia, ¿eh? Y quizás el juego más antiguo del mundo. Don Alberto Tobal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal todo?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, ¿puede ser el ajedrez el juego documentado más antiguo del mundo?
Pues el más antiguo no lo sé, pero de los más antiguos seguro, porque al final se trata de un juego milenario que lleva cientos y cientos y miles de años, o sea que uno de los más antiguos estoy seguro de que sí es.
Oye, ¿se sabe? ¿Se data de alguna fecha el inicio del ajedrez?
Sí, se data de alguna fecha que, no te voy a engañar, no sé exactamente la fecha, la redacté para el blog de Chescool en su día, pero ya te anticipo que es muy, muy, muy antiguo.
¿Y esto quién lo inventa? ¿Los chinos? ¿En el Viejo Oriente? ¿Esto de dónde sale? ¿Persia?
Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es precisamente Persia, los persas. Luego hay otra que es pues en la India y dependiendo. Hay varias teorías sobre este tema, pero aquí como que hay muchas discrepancias, no hay acuerdo y cada uno dice que el ajedrez es de un sitio, pero lo único que se sabe es que el ajedrez data de muchísimos años atrás.
Bueno, pues hecho esta introducción para ir calentando el ambiente, Alberto, hemos hablado las últimas semanas de un montón de cosas, un montón de aspectos relacionados con el ajedrez. Hemos jugado del movimiento de las piezas, sobre todo de cómo se inicia una partida, la distribución en el tablero, me has hablado de números, me has hablado de letras, me has hablado de jugadas de predeterminadas, ¿no?, que se hace en determinados momentos en el ajedrez, sobre todo ese famoso enroque, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ese intercambio de posición entre el rey y la torre. Y yo quería yo ahondar precisamente en ese tipo de jugadas más allá del enroque, porque aparte de esa jugada predeterminada de cambiar una pieza por otra, hay más movimientos predeterminados en el ajedrez que se pueden hacer con otras piezas, ¿no?
Pues sí, están lo que se denominan los movimientos básicos, que al final son los movimientos de las piezas, movimientos y capturas, y luego están los movimientos especiales. Entonces, bueno, un movimiento especial que creo que todo el mundo conoce es la coronación del peón, que la coronación del peón al final es cuando el peón llega a la octava fila.
O sea, al fondo del todo, ¿no?
Exactamente, al fondo del todo, a la octava fila, bueno, octava fila si es la blanca, si es las negras, pues al revés, ¿no? Sería la primera, que sería donde está el bando de las blancas. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando el peón llega al fondo del todo, como tú dices, a la última fila, se puede transformar en la pieza que queramos, excepto el rey, o el peón tampoco, por supuesto, ¿no? Se puede transformar en la pieza que queramos. Entonces puede hacerse un caballo, un alfil, una torre o una reina, cualquiera de esas cuatro.
Uh-huh. Lo más recurrente es que se convierta en una dama, ¿no?
Sí, lo más recurrente al final suele ser que se convierta en una dama. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, al hacer una coronación de un peón en dama, se produce lo que se denomina un río ahogado, que después también ahondaremos en esto. Entonces, claro, hay veces que no nos interesa transformarlo en una dama, sino, pues, por ejemplo, en una torre, en un alfil o incluso en un caballo para dar jaque mate. Porque si tienes en cuenta que el caballo tiene un movimiento diferente a la reina, o a la dama en este caso, entonces, claro, el caballo tiene un movimiento en L, imagínate que el rey está justo a ese alcance y no tiene ninguna casilla de salida. Pues coronas en caballo y le daría jaque mate al rey enemigo.
Oye, esto de rey ahogado me ha dejado un poco ojiplático.
Pues sí, el rey ahogado es una situación de tablas, aunque bueno, primero vamos a ir al otro movimiento especial, que ¿sí? ya te digo, son tres. El enroque,
¿sí?
la coronación del peón, el enroque, bueno, si queréis luego lo repasamos un poco y tal, y el último es la captura al paso. ¿Qué es la captura al paso? ¿A ti te suena, Emilio?
No, la primera vez que lo estoy escuchando.
De nada, ¿verdad?
De nada.
Es que suele ser bastante poco conocido. Entonces, bueno, la captura al paso, no sé si recuerdas que el peón en la primera casilla se puede mover, o sea, la primera jugada de un peón, cada uno de los peones se puede mover dos casillas.
Sí.
Después va de uno en uno, pero en la primera jugada de cada peón se puede mover dos. No es la primera jugada de la partida, que esto también me lo pregunta mucha gente. Es la primera jugada de cada uno de los peones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando movemos dos pasos hacia adelante el peón en la primera jugada del peón, hay un peón del bando enemigo justo al lado, ¿vale?
Sí.
Entonces, por ejemplo, nosotros movemos, estamos en la columna E, vamos a imaginarnos. Y hay un peón enemigo en la columna D, justo al lado.
Sí.
¿Vale? ¿Qué ocurre? Que movemos el peón dos casillas hacia adelante y yo tengo el peón enemigo justo al lado. Es decir, lo tendría en D4, porque yo acabo de mover a E4. ¿Me estoy explicando?
Sí, o sea, justo al lado, no en diagonal para poder matarlo, sino al lado tuyo, que ninguno de los dos hacéis pupa, ¿no?
Exactamente. A eso voy. Justo al lado, que ninguno de los dos nos estamos matando, si te lo estás imaginando, sí. Y todos se lo están imaginando en sus casas o donde estén. ¿Qué ocurre? Que en esta posición el peón sí podría capturar al peón mío, o sea, el peón enemigo podría capturar mi peón. ¿Por qué? Porque se considera que si un peón avanza en la primera jugada suya, dos casillas, y tengo un peón justo al lado, podría capturarlo igual que si hubiera avanzado solamente una casilla. Sería exactamente lo mismo. Entonces eso se llama captura al paso. Es decir, tú pasas dos casillas, pero como acabas de pasar la primera jugada y yo estoy justo al lado, estoy tapándote el paso. Te tapo el paso para que no hagamos una idea y podría capturar ese peón.
O sea, capturarlo es que lo matarías.
Exactamente.
Aunque no esté en la diagonal, que es el movimiento habitual del peón.
Aunque no esté en la diagonal, estaría al lado. Pero ha pasado por la diagonal del peón. Esto es como en el enroque, que el rey pasa por X casilla, ¿sí? pasa por la casilla intermedia, pues aquí el peón pasa por la casilla intermedia, para que no hagamos una idea.
¿Y eso solo se puede hacer la primera vez que muevas al peón?
Claro, porque el peón solamente mueve dos casillas en la primera jugada. Entonces ya después no tiene ningún sentido, porque si un peón está al lado del otro no se pueden capturar de normal. Claro. Luego, si un peón está delante del otro, tampoco. Y si un peón está en diagonal es cuando sí pueden capturarse. ¿Qué ocurre?
Que me está hablando solo en la jugada inicial. Si la mueve solo una vez en jugada, o sea, en vez de hacer el movimiento doble que estamos hablando, ¿lo mueve solo una vez también estaríamos haciendo el atrape del peón? ¿O tiene que ser dos casillas? ¿Tiene que mover inicialmente dos casillas?
Claro, es que tú piensas que el peón estaría justo al lado del otro cuando yo muevo dos casillas. ¿Qué significa esto? Que si yo muevo una, mi peón estaría en diagonal, se podrían capturar. Entonces, si mueves solamente una casilla, te lo captura el peón enemigo.
Claro.
Si lo mueves dos casillas, ¿qué pasa? Que te lo captura igual, pero por este movimiento especial que se denomina captura al paso.
Claro, el problema de esto es que esto no lo sabe todo el mundo, Alberto. Si yo hago esto en mi casa con mi amigo, me dicen que le estoy engañando, ¿eh?
Esto lo sabe poca gente, pero bueno, es el reglamento ajedrecístico.
Claro, por eso
ya
te digo,
hay tres movimientos especiales. El enroque, que hay gente que no lo conoce.
Sí.
La coronación, que suele ser el más conocido. Y luego este que te comento de la captura al paso, que es el menos conocido y con mucha diferencia.
O sea, sean los tres movimientos más especiales. Y ahora tengo yo interés del rey ahogado que me ha dicho al principio. ¿De qué estamos hablando?
Vale, una partida sabemos que puede acabar entre resultados, ¿no?
Sí.
Victoria de las blancas, victoria de las negras o empate, que en ajedrez no sé si sabes que se denominan tablas. ¿Qué ocurre? Que dentro de las tablas hay diferentes formas de conseguir las tablas. Una de ellas, la más típica, tablas por mutuo acuerdo. yo te ofrezco tablas, te ofrezco un empate y tú me dices, venga Alberto, estoy de acuerdo, vamos a empatar la partida, nos levantamos y nos vamos a tomarnos un café, una cervecita, sí, lo que quieras, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que luego además hay más formas de hacer tablas. Entonces, una de ellas, en total hay 6 formas, pero bueno, la segunda que vamos a explicar hoy sobre todo es el río ahogado. El río ahogado al final, pues como ya te estoy diciendo, son tablas, sería empate. ¿Y por qué? Porque el rey, para que te hagas una idea, así explicándolo muy a modo de resumen, no tiene ninguna casilla de escapatoria, cualquier casilla a la que se mueva estaría en jaque,
sí,
cualquiera, pero no está recibiendo jaque. Esta es la diferencia con el jaque mate, ¿vale? Jaque mate ya sabemos que es cuando tú estás amenazando al rey y no tienes escapatoria.
Sí.
Pero en el río ahogado, el rey no tiene ninguna escapatoria, pero no estás amenazando al rey. ¿Qué quiere decir? Que el rey no puede hacer ningún movimiento. Entonces, importante, no puede haber ninguna pieza más de ese bando, del bando mío, o sea, del bando del rey. Si hay alguna otra pieza, ese bando podría jugar, por ejemplo, imaginemos las negras, ¿vale? Rey negro. Ese bando pues podría jugar un peón, un alfil. ¿Qué ocurre? Que si no queda ninguna pieza, el rey no puede jugar a ninguna casilla. Entonces, si solamente tengo el rey, o por ejemplo hay peones en el tablero, pero están bloqueados, imagínate que tengo 2 peones, pero tengo delante otro peón o cualquier otra pieza,
sí,
solamente podría mover el rey. ¿Qué pasa? Mi rey no se puede mover. ¿Por qué? Porque a la casilla a la que vaya, da igual cual sea, estaría amenazada por una pieza. Si mi casilla está amenazada por una pieza, yo no puedo moverme porque estoy en jaque, pero al mismo tiempo tú no me das jaque. ¿Qué quiere decir? Que no puedo mover. Sí. Si no puedo mover, entonces una posición que se consideraría empate. Entonces, muchas veces cuando vamos perdiendo, se suele buscar el rey ahogado. ¿Qué quiere decir? Imagínate que el rival tiene una dama, 2 torres, 2 alfiles y a ti te queda solamente el rey.
Sí.
Y tú estás ahí en la partida, Emilio, y estás diciendo, uff, esto ya está bastante complicado, no tengo ninguna pieza para salvarme, ¿no?
Sí.
Entonces lo que tú intentas es irte a la esquina, porque vas a tener menos casillas disponibles para moverte. Si tú estás en la esquina, tienes 3 casillas para moverte, ¿no?
Sí.
Entonces te va a intentar ir a la esquina y que el rival te amenace esas 3 casillas, pero no te amenace la tuya, no te deja que mate.
Pero en un momento dado, claro, en esa situación concreta, Alberto, que tú me estás contando, en un momento dado, con lo estamos diciendo, ¿no? Hipotéticamente, con una dama, con 2 torres, con un alfil, en un momento dado yo te voy a dar jaque. No me conviene que tú me digas firmar unas tablas por mucho rey ahogado que intentes, ¿no?
Claro, pero tú imagínate que tú no me sabes dar jaque mate, que esto además a niveles básicos se da muchísimo.
Sí, eso es verdad.
Esto es súper típico. Es más, en el primer campeonato que yo gané en mi colegio, hice 4 victorias y unas tablas, y las tablas, yo estaba en una posición así como te cuento, y recuerdo que al final saqué tablas por rey ahogado. ¿Por qué? Porque tú no tienes ninguna posibilidad, pero si el rival no sabe darte jaque mate, entonces es posible que en un momento dado te deje a ti sin ninguna casilla de salvación y diga, venga, a la siguiente jugada le doy al jaque y sin problema, y le doy al jaque mate. Pero claro, tú no tienes ninguna casilla para escaparte.
Claro. Uf, ese es un concepto complicado, ¿eh, Alberto?
El concepto del rey ahogado es un concepto bastante complejo, pero vaya, luego si ahondamos en el tema de las tablas, esto da para mucho.
Sí, ¿no?
Las tablas por mutuo acuerdo son las más fáciles.
Sí, pero en partidas de uno contra otro a nivel de usuario, aquí se va hasta el final, ¿eh, Alberto?
Aquí se va hasta el final. Es más, la gente siempre aquí lo que trata es de buscar un rey ahogado y nunca se rinde.
Claro, claro. O si mueres, mueres con las botas puestas, ¿eh? Eso que no lo quite
claro,
nadie.
Claro, ya es cierto pues que cuando llegas a cierto nivel de competición, si a lo mejor tienes una pieza de menos o estás en un final de dama y rey contra rey, ya lo más normal es que la persona se rinda. Porque sabemos que estamos a un nivel en el que sabemos dar jaque mate sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero sobre todo a niveles básicos, es verdad que la gente, como tú dices, muere con las botas puestas y aguanto hasta el final y hasta que me dé el jaque mate en la última jugada, vaya.
Bueno, pues la de cosas que aprendemos, ¿eh? Hoy jugadas más concretas, ¿eh? Y algunas que si vas a jugar con tu hermano, con tu amigo o con cualquier conocido, incluso tienes que decir antes, cuidado que te puedo hacer esto y que no te estoy haciendo trampa, como eso de atrapar al peón que hemos conocido en el día de hoy. Y todo con los amigos de Chesco y con Alberto Tobal. Alberto, ya con este tiempecito tan caluroso que hace, estáis todos los días en Calle Larios, ¿no?
Sí, seguimos todos en Calle Lario, martes, jueves y sábado. Nos estamos juntando todos los días, pero esos tres días los principales a partir de las 5 de la tarde. Y nuestro contacto, ya sabéis, es Chescul, Chescul. Nuestro número de teléfono 613-385058.
Los jueves jugamos al ajedrez, nos tomamos el café con los amigos de Chescul y con Alberto Tobal. Alberto, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igualmente, fuerte abrazo, Emilio.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga. Deportes,
deportes. Estar informado.
Pues ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Ya sabes que tiene nuevo espacio para el deporte a las 8:30 de la tarde, la linterna. A las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo de COPE. Y nosotros, como siempre, te informamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Me at the apa-ta-apa-ta.